Amigas, amigos, tengan todos ustedes muy buenos días. Es un verdadero placer darles la bienvenida a esta cita que mantenemos jueves a jueves aquí en la Torre Ejecutiva para seguir analizando el proyecto de país que plantea el Gobierno Nacional, repasando las actividades y las perspectivas de cada uno de los ministerios. Como siempre, el abrazo grandote no solamente a quienes nos acompañan aquí, sino a todos los que nos están viendo a través de la emisión satelital que llega a todo el territorio uruguayo, a quienes nos están escuchando en las transmisiones radiales y en la propia página de la Presidencia de la República. La idea, como siempre, es pensar el Uruguay en un mediano y largo plazo, saber hacia dónde queremos llegar y por dónde vamos a transitar. En este jueves en particular vamos a estar con un ministerio clave, como en definitiva lo son todos, pero este es un ministerio que arranca con el gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Allí se crea para enfrentar una situación de emergencia social y que continúa ahora con otros planes en el actual gobierno encabezado por el presidente José Mujica. Estamos hablando del Ministerio de Desarrollo Social. Por eso, con mucho gusto, vamos a dar la bienvenida a la ministra de Desarrollo Social, Ana María Viñoly, al subsecretario de la cartera, Lauro Meléndez, al director de Políticas Sociales, Andrés Escagliola, al director del INJU, Matías Rodríguez, a Mariela Fode, directora de Economía Social, y en una de esas tenemos por allí la presencia también de Jorge Campanella, que es director de uno de los programas del MIDE Sin Familia, realmente trascendente. Pero como siempre, antes de las preguntas que van a formular nuestros colegas, que ustedes pueden formular a través del celular 099-186-381, repito, 099-186-381, o por el correo electrónico conferencias@presidencia.gob.uy, antes de las preguntas que ustedes quieran formular, vamos a dar la palabra a la señora ministra y a todo este equipo, porque, bueno, es indicarlo, lo vamos comprobando jueves a jueves, nos encontramos con verdaderos equipos de trabajo donde se conjugan distintas disciplinas, en definitiva, con un objetivo común. Ministra, bienvenida, bienvenidos a todos, un gusto tenerlos. Adelante.
Bueno, muchas gracias, buenos días. Realmente es así. Con respecto a lo que se decía de un equipo de trabajo, acá estamos con algunos directores, el MIDES tiene 9 directores, y la subsecretaría. Estamos trabajando en equipo desde el 1 de marzo, este equipo se ha ido fortaleciendo al correr de los meses, discutiendo los programas, analizando las líneas estratégicas y preparando el presupuesto que hoy ya lo tenemos aprobado. Y bueno, en ese transcurrir de trabajo colectivo que hemos hecho y el desarrollo de los programas, el equipo realmente es un equipo muy bueno y que prometemos trabajar muy bien los 5 años. El MIDES, como ustedes saben, fue creado en el 2005. El programa de gobierno del Frente Amplio, desde el comienzo, se planteó abordar el tema de la vulnerabilidad y la fracturación, la fractura que había en la sociedad civil y en la sociedad uruguaya a partir de una crisis, sucesivas crisis económicas, pero la última, la del 2002, que dejó la sociedad realmente con problemas muy importantes. Y bueno, el MIDES, a través del MIDES, en un primer momento del Plan Nacional, el PANES, dirigido a la población más vulnerable, abordó el tema de la fractura social, y allí nos encontramos con situaciones que creo que no todos éramos conscientes de los reales problemas que sufrían nuestros ciudadanos y un gran sector de la población uruguaya. Creemos que el PANES, este plan que realmente llevó 1 año y medio, 2 años, abordó con mucha certeza y con mucha eficiencia el llegar a esta población que estaba en situación realmente de vulnerabilidad y con problemas, vuelvo a reiterar, que muchas veces no nos dábamos cuenta. Se sabía que teníamos situaciones de indigencia, de problemas importantes de desempleo, pero con la salida de este plan a la búsqueda de esa población en todo el territorio del país, quedó en evidencia que había un sector muy importante de la población en esta situación. Cuando se despliega el PANES encontramos situaciones de indigencia, población sin agua potable, sin saneamiento, sin energía eléctrica, en algunos casos muy aislados en el territorio uruguayo, otras veces también aislados, aunque parezca que no, dentro de Montevideo, situaciones graves de indigencia, adultos sin empleo, hogares con jefas femeninas a cargo de un número importante de hijos, sin trabajo, sin vivienda. Eso fue abordado por el PANES y vuelvo a reiterar que el PANES trabajó fuertemente y con éxito durante un año y medio, y a partir de ese año y medio y de llegar a esta población, se resuelve cambiar un poco el rumbo y redireccionar el rumbo de las políticas sociales hacia un plan de equidad que profundizara las primeras medidas de gobierno. Las primeras medidas de gobierno fue llegar a esta población con transferencias monetarias como son la tarjeta social, las asignaciones familiares. Y bueno, esas medidas que fueron en su momento muy importantes, lo siguen siendo hoy en este periodo porque mantenemos un sector de la población que aproximadamente consideramos que sean unas 30.000 hogares en situación todavía de indigencia. Por lo tanto, estas transferencias monetarias que se hicieron al comienzo se continúan, consideramos que fueron exitosas en ese momento, ayudando a esta población a aumentar sus ingresos, pero también esas transferencias fueron desde el comienzo y hoy se mantiene esta política rodeada de políticas sociales que no tienen que ver solo con las transferencias monetarias y sí tienen que ver con un acompañamiento de los problemas de las familias, de los niños, de sectores que están hoy todavía excluidos, los adultos mayores. Entonces, las transferencias monetarias se mantienen rodeadas de un cúmulo de programas que fueron desarrollados en los primeros momentos, pero que hoy podemos decir que tenemos nuevos programas acompañando a esta población. Mantenemos los que se desarrollaron en estos 5 años anteriores y hoy tenemos nuevos programas, siempre en coordinación con otros ministerios, con el Gabinete Social. El gobierno se ha dado una forma de funcionamiento que tiene que ver con que un lunes se reúne el Consejo de Ministros y al lunes siguiente se reúnen los gabinetes temáticos, productivo, y ahí es que se reúne también el Gabinete Social y donde se discuten y resuelven las líneas estratégicas a nivel social entre los distintos ministerios. El Ministerio de Desarrollo Social coordina con el Ministerio de Salud Pública, con el de Trabajo, fuertemente. Acá tenemos a la directora Mariela Fode de Economía Social, donde se ha avanzado muchísimo en las políticas y sobre todo en la inserción en el mundo laboral y también en la informalidad a través de una comisión que se ha reunido durante todo este periodo en el marco del Ministerio de Trabajo. Tenemos también al director Campanella acá de Infamilia, que también coordina fuertemente con el Ministerio de Educación y Cultura, con ANEP, con CODICEN, para desarrollar estos programas que decimos que acolchonan y rodean a las transferencias monetarias y que tienen que ver con educación formal y no formal. Tenemos los institutos, como es el Instituto de la Juventud, que acá está Matías Rodríguez, su director, que también desarrolla programas con otros ministerios, también con el Ministerio de Educación, y que tiene programas y planes de trabajo muy importantes a nivel territorial. Mañana, por ejemplo, tiene una actividad muy importante con movilización de muchos jóvenes de todo el país en Artigas. Nosotros concurrimos a Artigas hace 2 semanas para comenzar a elaborar junto con la Intendencia de Artigas y todo su equipo el plan de trabajo que el Presidente de la República se comprometió en el Consejo de Ministros Abiertos que se realizó en Artigas a llevar en 45 días. Y bueno, eso lo estamos preparando también en el marco del Gabinete Social, y en ese marco es que concurrimos a Artigas y tenemos allí mucha propuesta que surge desde la propia Intendencia. Desde esta primera etapa que nosotros hablamos, que tiene que ver con el PANES, ha cambiado mucho y ha avanzado mucho todo. Hoy estamos planteándonos programas a nivel territorial de desarrollo local, de desarrollo productivo, con iniciativas que surgen desde los propios territorios y localidades. Entonces, bueno, le vamos a dar la palabra al subsecretario, porque sabemos que el tiempo no es mucho, para profundizar en lo que hemos estado hablando, que son nuestras líneas estratégicas de trabajo.
Bien, vamos a hablar en primer término, intentaremos ser lo más breve posible para ahondar en la segunda instancia. Lo que decía la ministra, tenemos 4 o 5 desafíos claros, concretos, de todo el gobierno, que particularmente para el Mides son muy importantes, que es tender a eliminar la indigencia, bajar la pobreza a un dígito, favorecer la inclusión educativa universal, lo que son las cuestiones de la emergencia sociohabitacional y la disminución de la igualdad. Estos programas que se encaran dentro de lo que es la plataforma de la Red de Protección Social, que es el Plan de Equidad, como bien decía la ministra, porque no podemos despegar PANES, Mides, Plan de Equidad, Consejo Nacional de Política Social, porque es una cosa que nos involucra a todos, y ustedes van a ver que la mayoría del discurso que realizamos nosotros desde acá y en todos los ámbitos habla de articulación, habla de aterrizaje en territorio, habla de tarea compartida con otros organismos. El Mides nació para eso, nació para articular, nació para poder llevar adelante una tarea en tanto ministerio nuevo, con una concepción nueva de un gobierno de izquierda que asumió en 2005, a modificar las formas de relacionamiento, a hacer una cuestión más integrada, política de gobierno, con especialización de cada uno de los ministerios en las acciones concretas que se desarrollan. Dentro de lo que es esa tendencia que nosotros tenemos bien marcada y que la ministra, gabinete, porque también es bueno destacar que el Mides se reúne todas las semanas en gabinete de ministra, subsecretario y todos los directores nacionales, lo que nos permite una comunicación fluida. No todo lo que nosotros quisiéramos, es cierto, pero una comunicación fluida que nos va permitiendo ir desplegando nuestras políticas en territorio, y si estamos pidiendo articulación hacia afuera, estamos intentando también la máxima articulación a la interna. Entonces, dentro de ese esquema, nosotros nos planteamos algunas líneas que podríamos hablar de la matriz de protección social y que tiene que ver con el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, con el Plan Nacional de Juventudes, con la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia, que creo que debe ser la que más sea conocida, porque ha agarrado con mucha fuerza, sobre todo en la medida que la población más vulnerable es la gurizada más chica. Y ahora estamos todavía apuntando más y diciendo lo que dejamos que pase o dejamos que no pase de 0 a 3 años se paga muy caro como sociedad en etapas posteriores. Entonces ahí eso también integrado con el Sistema Nacional Integrado de Cuidado forma un panorama general, pero lo vamos a dejar para que los compañeros después puedan explayarse en la segunda etapa. Yo quiero hablar de los programas de integración social y las transferencias monetarias en particular. Nosotros tenemos 2 programas que se refieren para la gente sin techo. Programas como el PAS, que tiene que ver con refugios, que tiene que ver con centros diurnos, que incluso tienen que ver dentro de una conexión que se da con casas asistidas, con el centro Tarara Prado, que como ustedes recordarán, y este es un ejemplo interesante de lo que era el PANES y lo que es el Plan de Equidad. Cuando estábamos con el PANES y la emergencia nos rompía los ojos, para hacer una analogía, decidimos como Ministerio ponernos al hombro la tarea y se descubrió quienes tenían problemas de visión, se hizo un convenio, un acuerdo con el gobierno de Cuba y con el gobierno de Venezuela, y se pudieron enviar a esa gente que acá le salía $1,500 cada ojo para recuperar la vista, operar gratis en Cuba. Eso fue el plan de emergencia, el Mides poniéndose la mochila al hombro y arrancando, ¿no? El plan de equidad, lo que es un segundo nivel o segundo escalón de abordaje de las situaciones de pobreza y exclusión, pero ya con participación de todos los actores del gobierno a nivel de implementación de políticas sociales. ¿Y cuál es la diferencia? Que en ese proceso de que llevamos gente a Cuba para recuperar la vista, logramos establecer el Hospital de Ojos José Martí. Hospital de Ojos que acaba de cumplir más de 20.000 operaciones de ojos sin costo para las personas que lo hacen. Y eso es un salto importante en la concepción, lo que era la emergencia y lo que es la tendencia a las políticas más estructurales, teniendo la universalización de las mismas. Entonces, ese ejemplo me parece importante y tiene que ver con esto de atención a los sin techo, es como un nombre, porque a veces se piensa sin techo solamente para una situación de calle. No, hay otras realidades que es lo que queremos abordar, y lo queremos abordar con otros organismos, por ejemplo, con ACE, con otros organismos, por ejemplo, combinando con INAU, con otros organismos, por ejemplo, intendencias municipales, para lograr modelos de coejecución. Con respecto a otro programa que también entendemos que es interesante, son los programas de identidad. Y por identidad no decimos solamente sacar una cédula. A veces para sacar una cédula se precisa estar registrado, se precisa ser persona jurídica, porque a veces la ignorancia de la persona jurídica lleva a la posibilidad de la ignorancia física de la persona, y es una cuestión que no queremos. Pero también implica identidad desde el punto de vista cultural con nuestros programas de frontera, con nuestros programas específicos, según un lugar determinado. ¿Y de dónde recogemos eso? Recogemos de dos lugares. Lo recogemos de los consejos sociales que el MIDES valida en el territorio, lo recogemos de las mesas interinstitucionales que de alguna manera trabajan apoyadas por el Consejo Nacional de Política Social, que depende, es un segundo escalón del Gabinete Social, y ahí vamos recogiendo información y la experiencia que la ministra planteaba del caso Artigas. El caso Artigas que en realidad estamos pensando en hacerlo en todos los departamentos, ¿no? Porque era parte de la política que se iba a llevar adelante. Y bueno, por algún lado había que empezar y se empezó por allí porque fue el primer Consejo de Ministros. Después tenemos, estos son programas sociales y de integración social, y faltan un poco también los de integración sociocultural, que después los distintos compañeros lo van a plantear. Tenemos las transferencias monetarias, o las prestaciones, o como quieran llamarles, que tienen que ver con las asignaciones familiares, de las cuales estamos hoy prestando unas 600.000, ¿no? A más o menos 430.000 vinculadas al plan de equidad y 170.000 vinculadas a la vieja ley de la prestación contributiva de asignaciones familiares. El proceso que viene profundizándose de becas estudiantiles, que después Matías va a hablar del tema. El tema de la asistencia a la vejez, que es un tema que nos preocupa. Aquella gente de 65 años, entre 65 y 70, que no podía tener el beneficio de la pensión a la vejez, pero que tampoco estaba, era hábil o era elegible por el mercado de trabajo para poder cumplir un periodo determinado que pudiera tener una prestación como puede ser una jubilación. Entonces es un programa que estamos desarrollando nosotros para personas entre 65 y 70 años. La idea nuestra, como siempre, es poder comenzar una discusión para ver si es viable bajar la edad de la pensión a la vejez a los 65 años. Después tenemos, yo ayer estaba pensando, y esto fuera de libreto, en que lo que se conoce como el programa Uruguay Trabaja también es una prestación. Y es una prestación y es una capacitación por medio del trabajo concreto. No puede ser considerado un salario que se le paga a un trabajador, sino que es una, como un programa de los que antes llamamos programas híbridos, ¿no? Pero que también forma parte de una prestación que se da a una persona, y esa persona o ese hogar tienen la posibilidad de trabajar en la refacción de policlínicas, escuelas, remodelación de plazas, todas aquellas cuestiones que para la comunidad son muy importantes. Ustedes salen por la calle y encuentran los chalecos, los cascos, los uniformes, pico, pala, y a veces las manos levantando adoquines para empedrar las calles de Rivera. Bueno, todas esas cosas son importantes y forman parte de lo que es esa conclusión que decía la ministra de una prestación con un programa social de integración, un programa socioeducativo que va en conjunto. Y después quería hablar levemente de la tarjeta alimentaria en principio, porque es una de las cosas en las que solicitamos un presupuesto mayor, porque la idea nuestra es que la tarjeta alimentaria poder en primera instancia aumentar el monto al doble de 15.000, los 15.000 hogares más pobres de los pobres. ¿Qué significa esto de la tarjeta alimentaria? Yo no sé si todos saben, pero la tarjeta alimentaria tiene unos montos que va de 500 a 1.400 pesos. Tampoco pensemos que es la tal prestación, pero para la que no tiene nada, la ayuda y mucho. En ese sentido, nosotros queremos a lo que es la tarjeta Uruguay Social, que en realidad tiene un rubro alimentario, hemos podido descubrir que tiene una potencialidad enorme. En la medida que hemos hecho experiencias, se han hecho estudios, en donde a la familia que va a comprar a determinado lugar, que hay más de 800 en todo el país, comercios legales, que son de alguna manera llamados los comercios solidarios, que tienen la posibilidad del instrumento de la lectura de la tarjeta, poder decirle, fulanito de tal, que tiene 10 años, no se ha dado las vacunas. O mandar mensajes por el ticket, todos vamos a comprar al supermercado, a algún almacén, muchas veces nos dan un ticket bueno, en el reverso del ticket, en vez de tener propagandas, lo que tiene es información, lo que tiene es un informe calificado de las prestaciones que está perdiendo esa familia o las cuestiones que tiene que realizar para cumplir con el abordaje de los temas de salud y los temas educativos. Y eso es lo que tiene que ver con la tarjeta. Nosotros tenemos cobertura en todos los departamentos, tenemos unas 87.180 tarjetas que han sido entregadas, de las cuales tenemos 25.618 hogares que tienen un menor a su cargo, 26.185 que tienen dos menores, 17.853 con tres menores y 17.492 con cuatro hijos o más. Los montos, como decía, van de 523 a 1.406. Y la idea, una de las cuestiones sobre las que estamos bregando con mucha fuerza, es por aumentar al doble la franja alimentaria de tarjeta de aquellas personas más vulnerables. Y como la ministra me puso el reloj aquí, me doy por enterado que la hora ya pasó hace rato.